Me preocupa que mucha gente llegue a pensar que esta es una película histórica. Desde el punto de vista histórico, esto no es lo que sucedió. No hay nunca en la historia del arte occidental, en 2000 años de historia, no hay un Cristo tan sangriento, tan sangrante como este de la película de Gibson. Nada es gratuito, igual que se dice y se escribe impunemente que los judíos mueven el orden mundial y que obligan a los americanos a hacer no sé qué guerra y no sé cuál otra, claro, es que esta figura del judío intrigante que obliga a los romanos a matar en su nombre, para no salir ellos como culpables públicos a matar a Cristo, pues es en el fondo la misma idea.
Entrevistamos a Ángel Fuentes, profesor de arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid y, entre otras muchas cosas, profesor de arqueología cristiana. Ha venido a explicarnos las erróneas bases arqueológicas de la película de Gibson, La Pasión. No se pierdan su interesante análisis y las relaciones con algunas ideas paralelas tras los atentados perpetrados contra comunidades cristianas caldeas en Irak por parte de radicales islámicos. ¿Qué tal si nos cuentas las bases arqueológicas de esta película y tal vez también de la historia, ¿no?
Pues esta película, bueno, ya ha pasado un tiempo desde su estreno y ya se han serenado un poco los ánimos, ¿no? Porque vino precedida de mucha polémica, que luego quedó en nada. Y bueno, una vez que queda el pozo, hay que analizar qué tiene ese pozo de verdad. Y esta película, sus apologetas dicen que es una película muy bien hecha, independientemente de la opinión que te merezca, que es una película muy bien hecha, muy respetuosa con la realidad histórica, con los tiempos bíblicos, con lo que se dice en el Testamento. Y bueno, esto hay que verlo si es verdad o mentira. Y bueno, hay una parte también, una interpretación que es arqueológica. Si es verdad que está tan bien hecha, pues habrá que decir si es verdad que se compadece bien con lo que sabemos los arqueólogos, que fue ese tiempo, que fue esa sociedad y que fueron muchos detalles. Porque la gente entiende también la historia a través de esos detalles. Una película histórica puede crear historia como un libro de un historiador. Por tanto, cabe la posibilidad de que esta película de Mel Gibson haga escuela. Y vamos a ver qué hay de realidad o de no realidad en la película de Gibson.
La historia en sí, ¿no? De ese momento histórico, de esa historia personal, del pueblo que había alrededor. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad y la visión del autor?
Pues lo primero, que es muy sorprendente que no se haya dicho mucho más, es que el texto sobre el que está basado la película de Gibson no es exactamente el Nuevo Testamento, en cualquiera de sus versiones, sino el texto de una monja iluminada alemana de la edad moderna, Emmerich. Y esto ya es lo primero que hay que decir. No está basado sobre textos que los católicos consideran irrefutables, sino sobre la visión de una mujer iluminada, ¿no? De manera que ahí ya puede haber un desliz con la realidad que la gente debe de saber. Esto es lo primero. Es verdad que habla de las últimas horas de Cristo, tal como se cuenta en el Nuevo Testamento, pero hay una cantidad de divergencias con los textos bíblicos y con la realidad arqueológica que conviene destacar. Si quieres, empezamos por algunos puntos, ¿no?, que a la gente le llamará más la atención. Uno de ellos es el lenguaje. En una película, la gente dice, una película que rara, una película en latín y en arameo, ¿no? Bueno, en latín ya nadie habla ni entiende prácticamente, no como hace unos años, y el arameo en España prácticamente nadie. Es verdad que lo que se hablaba en aquella época, la lengua de Cristo, no era el hebreo, que es una lengua todavía más antigua que el arameo. Hablaba arameo, y el arameo es una lengua que todavía se habla como lengua litúrgica en algunos puntos del Próximo Oriente, sobre todo en Siria y en Irak. Y lo que pasa es que, aparte del arameo, lo que hablaban los griegos de la diáspora, muchos en Jerusalén, era griego. Por lo tanto, en esta película se hace una confusión de lenguas bastante absurda, ¿no? Es absolutamente improbable, por no decir imposible, que Cristo llegara a hablar alguna vez latín. Esa es una lengua absolutamente vedada a cualquier persona que no fuera occidental. En Oriente se hablaba otro idioma, que era el griego, la lengua común. Y yo no sé si Cristo siquiera hablaba griego. Si se hace caso a la tradición que piensan que Cristo era un pobre carpintero, nacido en no sé dónde, desde luego jamás podría hablar griego.
De entrada, el lenguaje de la película ni siquiera concuerda con él.
No concuerda, esta mezcla de lenguajes, que aquello parece casi el nombre de la rosa, en que hablan todo el mundo cualquier idioma, es impensable, ¿no? Es impensable. Es un latín un poco chapucero, un latín, bueno, no es del todo inelegante, porque es con pronunciación italiana, la película está rodada en Italia, pero el arameo, desde luego, está hecho por hablantes arameos, sí, ¿no? pero vamos, desde luego, esa mezcla de idiomas que se hace hablando cada uno cualquier idioma, eso es una barbaridad. Los romanos hablarían en griego, que es la lengua koiné en Oriente, los judíos hablaban en arameo, y para usted de contar, ¿no? Si nos referimos a otros puntos, como la vestimenta, bueno, esto aquí es pura moda peplum, ¿no? Es una concesión a lo más peliculero del cine de Hollywood. El vestido de los judíos de esta época, de Segundo Templo, era muy sencillo, una túnica para hombres y mujeres ceñida a la cintura, y los hombres llevaban encima una, sobre todo las mujeres también, una especie de manto, pero sobre los hombros, no sobre la cabeza, como aparecen aquí, ¿no? Esto es casi de Belén, de Portal de Belén, judíos de Portal de Belén. Y los hombres llevaban un chichit, esta vestimenta típica de varón, que también lo llevaban efectivamente, que no sale, por cierto, en la película. Pero, en fin, hasta la vestimenta es un poco rara. Esta vestimenta empieza a ser demencial cuando aparecen, por ejemplo, los soldados del Sanedrín, que aparecen vestidos más por Jean-Paul Gaultier que por un supervisor histórico o arqueológico, ¿no?
¿Crees que la forma de vestir a los judíos y de recrear su imagen es tendenciosa?
Indudablemente, claro. Indudablemente. Ponen a los romanos vestidos muy escuetos, muy normales, y a los judíos los ponen con una riqueza, lógicamente, en consonancia con la imagen que se quiere dar, ¿no? De gente que atesora cantidad de dinero, en fin. Y aparte es una vestimenta completamente ridícula. Esa proyección de lo ridículo en la vestimenta al personaje, pues a mí, no, desde luego, no me pasa inadvertida, sin ninguna duda. Hay una cosa también interesante, el pelo largo. Los judíos siempre aparecen en el mundo bíblico con pelo largo, no es verdad, llevaban el pelo corto y bien corto. Curiosamente, y esto es una cosa que se le ha escapado a Mel Gibson, es muy probable que Jesucristo sí que llevara el pelo largo, porque Jesucristo era nazareno. Y nazareno no es exactamente nacido en Nazaret, sino es nazoreo, ¿eh? Y estos nazoreos sí que definitivamente tenían un voto por el cual tenían que dejarse el pelo largo. Ahí creo que ha acertado casi por casualidad. Pero el resto de los judíos llevaban el pelo corto y nada de estas melenas que son más bien de película peplum o de la imaginaría popular sobre cómo debe vestir un judío que cómo debió ser en realidad.
Sobre la traducción al arameo hay un detalle importante y muy relacionado con los últimos acontecimientos en Irak que me has explicado antes y que nos ha parecido muy llamativo.
Sí, Mel Gibson se ha conseguido unas personas que le han hecho una muy buena traducción al arameo. El arameo es una lengua litúrgica que se usa por la iglesia caldea, una iglesia cristiana de rito oriental que ha existido y que existe todavía, de hecho, en países de Oriente, sobre todo Siria e Irak. Estos arameos, en su mayoría, estos cristianos de lengua aramea, estos caldeos, en su mayoría están exiliados. La mayor parte de estas iglesias activas están en Estados Unidos, como pasa con también los cristianos de origen copto, Egipto, ¿no? Egipcios. Y bueno, pues aprovechando que estaban en Estados Unidos, le hicieron la traducción, incluso me imagino que en parte también algunos recitados son hechos por ellos. De manera que el texto es muy bueno, ¿no? Que cualitativamente es muy bueno. Estos cristianos son los que esta semana pasada, ¿no? Este domingo pasado, han sufrido 3 atentados consecutivos, el domingo, el día en que ellos se reúnen para rezar en iglesias iraquíes, claro. Es parte de ese conflicto.
¿Qué crees religioso que hay detrás de estas bombas hacia...? Es algo nuevo, relativamente nuevo, ¿no?
No tiene nada que ver con la película, lógicamente. Tiene que ver con la situación política en el Próximo Oriente, claro. Y desde luego en el Islam hay unas preocupantes corrientes intolerantes que son absolutamente nuevas en el Islam, ¿eh? absolutamente nuevas históricamente, quiero decir, ¿no? Y que, bueno, afectan a lo que pasó en hace unos años en Egipto, donde prácticamente se hicieron la vida imposible a las comunidades coptas, lo que está pasando en Siria o en Irak con las comunidades caldeas, o incluso lo que está pasando en Sudán, donde hay una guerrilla musulmana muy activa, en fin, bueno, pues esto son, no tiene que ver con la película, pero tiene que ver efectivamente con ese trasfondo desgraciadamente tan de moda.
¿Qué tienes que decirnos como arqueólogo sobre el hilo argumental de la película? Es decir, sobre lo que pasa.
Pues es una película que significa, no sé por qué, no sé por qué es necesario volver cientos de años atrás o ni se sabe cuántos años excéntrico a lo que es la tradición y al pensamiento cristiano y católico sobre la relación judeo-cristiana, ¿no? Esta película es absolutamente virulenta con lo judío. Desde el primer momento queda clarísimo que son los judíos los culpables de la muerte de Cristo, cosa que los cristianos y los católicos específicamente hace ya mucho tiempo que lo han dicho por activa y por pasiva que no es así, y sin embargo aquí se insiste de manera casi obsesiva. Y además con argumentos que no siempre son ideológicos, porque si son ideológicos son respetables. Uno los propone, se critican, se desechan, ahí quedan, ¿no? No, son peores. Y son estos que entran subrepticiamente, entran por la imagen, sin darte cuenta. La imagen de los judíos en esta película es siempre negativa. Son judíos ridículos, son judíos avaros, son judíos violentos. La figura de Herodes en una corte que me recuerda mucho cinematográficamente al Nerón de Quo Vadis. Un personaje depravado, imperdonable, excéntrico, loco, riendo y llorando alternativamente, débil, un débil mental, incluso confuso, ¿no? Hasta lo sexual, como ese Nerón de Quo Vadis, proyecta la maldad sobre alguien voluntariamente, ¿no? Esta imagen es tremenda. La imagen de esos soldados judíos, tan pocos soldados frente a los soldados romanos tan viriles. En fin, estas imágenes yo creo que son completamente innecesarias. Esto es una tradición que no es en absoluto cristiana, o al menos así lo creo. Yo soy de educación cristiana, lógicamente, y bueno, creo que sé muy bien de lo que hablo. Y bueno, pues es una especie de manía que no sé a qué viene, pero que no ayuda a nada y que además viene en un momento muy inoportuno, ¿no? Esto unido a las falsificaciones históricas. Yo he hablado aquí de las cuestiones puramente formales, que son graciosas, pero que son secundarias, pero hay otras que son mucho más serias, ¿no? Los castigos corporales a Cristo son impensables, no se ajustan en absoluto a lo que dice el Nuevo Testamento, hay más invenciones...
Hablamos de una película que la característica principal es la sangre y la tortura.
Bueno, yo no conozco, y bueno, está muchos años, lógico, como todo el mundo, estudiando arte cristiano, ¿no? No conozco una imagen de un Cristo tan sangriento. No hay nunca en la historia del arte occidental, en 2000 años de historia, no hay un Cristo tan sangriento, tan sangrante, como este de la película de Gibson. Ni en los momentos en que se ha valorado ese Cristo sufriente se ha dado tanta cancha a la sangre y a la carne lacerada como en la película de Gibson, ¿no? Para mí es un despropósito. De
pero,
sangre.
Claro, parece una película de Tarantino más que de...
Pero en malo, claro, porque a Tarantino se les supone claro. Un valor que está, desde luego, yo no se lo otorgo.
Entonces, no encajan ni el lenguaje, ni las torturas. ¿Qué más no encaja y qué es lo que encaja?
Pues hay cosas preocupantes. Yo es que sobre todo me preocupa que mucha gente llegue a pensar que esta es una película histórica. Porque las películas sobre Cristo y sobre la pasión tienen un gran fondo histórico. Y hay películas bellísimas como la de Cefirelli, y hay películas, en fin, las hay más libres, menos libres, pero tienen un pozo histórico que respetan. Y esta no respeta mucho, a pesar de que se dice lo contrario. Aparece una figura de un diablo, supongo, que tienta a Jesucristo durante su tortura por Jerusalén, que no aparece en la Biblia y que me parece preocupante, incluso no sé si los cristianos estarán muy de acuerdo incluso con su utilización, ¿no? ¿Qué encaja? Poco. Muy poco, muy poco. Y desde luego yo lo que querría subrayar es que no es una película desde el punto de vista histórico fiable. La interpretación, cada uno que haga la que quiera, es muy libre. Pero desde el punto de vista histórico, esto no es lo que sucedió. De ninguna manera, ni pudo serlo. Cuando salgan de la película, por favor, quítense la sangre de la cabeza. Ni fue tan violento, ni debió, ni tuvo por qué serlo. ese sacrificio que Cristo hizo, desde luego no pudo ser así, ni tuvo que ser así, que se quiten esa violencia. Es absolutamente gratuita, no es históricamente comprobada, y desde luego lo peor, es probable que esté orientada para conseguir un efecto espúreo, y es azuzar ese sentimiento de malestar contra alguien o contra alguien, ¿no? Y, en fin, este caso encima se llaman judíos, pues a mí me resulta insoportable, claro.
Hay un punto importante respecto a esta película que ha dejado marcados a muchos de los espectadores, y es el hecho de que el judío convenciera a un juez para que condenara a Cristo. Y bueno, explícanos este hecho y danos el grado de confianza que debemos otorgarle a este hecho.
Eso es una invención, de cabo a rabo. Esta figura no aparece, desde luego, en los textos canónicos, y es una invención, yo creo que también malintencionada. Es efectivamente un judío el que se mueve dentro del Sanedrín para forzar la condena de Cristo, y el que se mueve también para que los romanos ejecuten, que esa es otra parte también importante, ejecuten como brazo secular lo que los judíos están tramando, ¿no? Eso es una invención absolutamente entera, enorme, que es muy importante en la película, en el desarrollo, que además tiene nombre y apellidos, tiene una cara, el culpable tiene un origen, lo están diciendo bien claramente, y que desde luego es argumentalmente es muy importante, y es falso, abiertamente falso.
Bueno, en toda esta historia del conflicto de los últimos años se han utilizado símbolos del deicidio judío, incluso relacionándolo con lo de los caldeos. Se podría decir que la gente ha entendido la guerra de Irak de una forma parecida, ¿no?
Claro, es gratuito, igual que se dice y se escribe impunemente que los judíos mueven el orden mundial y que obligan a los americanos a hacer no sé qué guerra y no sé cuál otra, claro, es que esta figura del judío intrigante que obliga a los romanos a matar en su nombre, para no salir ellos como culpables públicos, a matar a Cristo, pues es en el fondo la misma idea. No se está diciendo nada diferente.
Los judíos permanecen constantes, cambian los romanos por los americanos.
Claro, efectivamente, algo así.
Muy bien, muchas gracias, Ángel.
A vosotros.
Hasta pronto.